Byung-Chul Han, Marta y Gareda, la evolución del progreso, el cansancio, la sociedad del rendimiento, Netflix la aplica, soy viral en TikTok y muchas cosas más en este, su episodio, ¿cuál? Dimensional, queridas, queridos, querides, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta cabina multitemporal, multifocal, multienfoque de su día número 26. Hoy es el episodio número 26. Estoy muy, pero muy anonadado porque de que ya vamos a terminar la primera temporada, no lo puedo yo creer. Estoy, vamos, por más emocionado, voy a llorar mañana, etcétera, etcétera. Queridos amigos, no se me ve mucho la boca porque quiero que se oiga bien y quiero que salga bien. Este es el número 26, ahí está mejor. Entonces, queridos amigos, hoy es un día muy especial. Hoy es un día muy especial. Hoy es, si no mal recuerdo, hoy ya es como... Déjenme ver qué día es hoy. Ni siquiera sé qué día es hoy. Vamos a ver el calendario. Hoy es un miércoles. Hoy es miércoles 31. Fíjense en qué interesante. 31 de mayo. O sea, hoy termina mayo. Y hoy es un día importante porque todos los días son importantes y porque vivimos en un mundo importante. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? De temas muy jugosos, como siempre. Y saludos a todas y a todes y a todos los 27 que están aquí. Se oye muy raro esto, déjenme checarlo, porque... Y bueno, ya se oye mejor. Tuve que arreglar ciertas cositas, cuestiones. Fíjense que estoy muy contento de todo lo que me escriben por privado, por WhatsApp y por YouTube, porque me inspira. Saludos a Lore, que siempre me echa porras. Todos me echan porras. Mi Lore, mi Tami, mi Xochitl, mi Sandy, mi Wendy, mi Mari, mi Angie. Todas hermosuras, bellezas, guerreras de la vida y del amor, que me echan porras, ¿no? Yo 27, las cuento con los dedos de las manos, de los pies y los dedos, porque son 27. Tal vez, aquí está el punto, que uno no se mide por sus suscriptores. Aquí, cuando, si tú tienes un canal de Facebook o de Instagram o de something like that, no te midas por tus suscriptores. Tú mídete por la acción consciente. Ya lo vimos la vez pasada, el episodio pasado, el poder. Tú generas poder en lo que estás haciendo. Yo hago esto porque tengo el input, porque me gusta, porque estoy haciendo bien, porque me escriben, oye, me reí muchísimo. Lleva a decir la grosería, perdónenme. Me reí muchísimo cuando dijiste esto. Oye, me hiciste el día vinidero. Oye, mi tráfico se hace mejor con escuchándote. Oye, qué buen punto, no lo había pensado. Y así, y eso me llena de emoción. Me llena, pero el corazón, de emoción y de pasión. Y de conmoción, y de asunción, y de bendición. Ay, no, ya empezamos. Es que esta mente peligrosa. Amigos, quiero hablar de filosofía. Hoy quiero hablar, porque hoy quiero resumir de lo que el podcast Dimensional se trata. Que vamos de un lado al otro, sin mayor reparo, sin mayor reparo. Yo estoy hablando de Byung-Chul Han, el filósofo de momento. Y después voy a hablar de Marta y Gareda, la comidilla del momento en las redes, ¿no? Y después voy a hablar del fútbol y después del Popocatépetl, que en México que está haciendo erupción y que hay toda una serie de miedos y se va a explotar y a toda la gente ya está comprando papel de baño en el DF, siendo que ni siquiera va a pasar por ahí la erupción. Si es que eructa el popo, eso eructa de pronto, si es eructa al lado, eructa fuego, la deidad, el Apu, el Teyume, la divinidad, las montañas, los volcanes, son poderosos, amigos, y dependemos de que si se enoja un poquito Don Goyito, ¡pum! ¡Vámonos! Y yo lo veo aquí desde mi ventana, Don Goyito, y es tremendo, y le hago su reverencia, y le digo, Don Goyito, aquí estoy, si vas a explotar, si vas a eructar, avísanos, danos un pequeño aviso, porque si no nos vamos para atrás. Dios mío, ¿no? Y la gente que está, fíjense, en todas las noticias que hay de este tema, la gente que está ahí abajo del popo, que le dicen Don Goyito y que lo visten y que tienen una relación personal porque saben que es un apu, saben que es una deidad, una deidad física manifestada, es una montaña, le están tan tranquilos. Y la gente de la Ciudad de México está estresada en el metro, ¿cómo se dice? Abigarrada en metro Pantitlán, así, ¿no? Encima de todos y con miedo. Claro, pues ya tienes ya miedo, te da de ver vivir en la ciudad. Pero bueno, la Ciudad de México también es bellísima y yo viví ahí muchos años y la venero y la honro porque y sigo yendo y me encanta la Ciudad de México, solo que de lejitos, porque ya te empiezan a ver los ojos. No era mi tema del día de hoy, pero bueno, no estemos confiados en lo que lo exterior nos dice. Seamos contentos con lo que hacemos. Y vamos aquí al tema de Byung-Chul Han. ¿Quién es Byung-Chul Han, amigos? ¿Por qué quiero platicarles de este personaje? Es un filósofo interesante. Es un filósofo interesante porque es ensayista surcoreano, experto en estudios culturales y profesor de la Universidad de Artes en Berlín. Y tiene libros como La Sociedad del Cansancio, como Enjambre, como La Agonía del Eros, etcétera. Muy buenos. No es que yo me leía todos sus libros, pero he estado como que al pendiente de su contenido. Ahorita no tienes que leer a alguien todos sus libros para saber qué hace, pero yo me he metido a ver qué hace, sus videos, y es una persona que está pues muy crítica a la sociedad del rendimiento, a la sociedad del cansancio, así les llama, a la sociedad del cansancio, que viene de esta presión. Antes vendía como de una expresión exterior, como que del jefe te exige para que chambees y para que estés agotado, pero él dice que ahora toda esta presión viene desde ti mismo. O sea, como que hay una hiperproductividad para estar siempre más vigentes. Dime si no es cierto, amigo, amiga. Porque ahorita ya todos somos nuestro propio jefe, pero estamos súper cansados y agotados por mantenerte vigente en las redes. Y él habla de algo que se llama el panóptico digital. Panóptico digital. Fíjense qué bonita palabra. El panóptico quiere decir pan, ¿no? Pan del griego. Pan, o sea, todo, paneo, del pan, el panazo, el bimbo, el pan dulce. No coman pan dulce, por favor. El pan dulce es un veneno. Aquí se los digo. Y eso viene de pan, no viene del pan de los griegos, viene del pan de aquí, de la tiendita, del pan bimbo. Pero ni siquiera el pan de panadería. Tremendo, tremendo droga el pan. Peor que la cocaína, casi, porque el pan es tan delicioso, un panecito con una lechita y una conchita, un panquecito, una dona. Ay, qué rico es el pan. No lo comas, es pésimo, nada más te tira para arriba triglicéridos, te hace más gordo, te hace más grasa. Pésimo el pan dulce, lleno de dulce, de azúcar blanca y arena refinada. ¿Qué más quieres que eso? ¿Por qué me fui a dar el pan? Por el panóptico digital. El panóptico digital es esta como big data, o sea, esto de creer y saber que hay algo más grande de todos nosotros que nos está viendo, o las redes sociales. Hay gente que atrás de las redes manipula, queridos amigos, ¿no? Hay unas personas por ahí, unos nerdecillos, que yo los veo ahí como unos nerds, ahí contratados, que estudiaron, que tienen estudios en psiquiatría y psicología, que ellos manipulan el subconsciente de las personas. Y no me lo crean a mí, métete a las redes. Yo no te estoy diciendo, esto lo está diciendo Byung-Chul Han. O sea, él dice que hay un panóptico digital. O sea, el panóptico es como que, óptico es que lo ve, pan es todo, como que el que ve todo. O sea, el gran hermano, el Big Brother. Hay un Big Brother que se llama la Big Data, que se llama el Internet, o sea, las redes sociales. No, ni siquiera el Internet, las redes sociales, ¿no? Entonces estos nerdecillos están ahí atrás detonando gatillos nuestros de ira, lujuria, rabia, ansiedad, hiperproductividad, logro, éxito. O sea, ellos nos están marcando la tendencia y ahí vamos todos con ellos. Sí, sí, yo soy emprendedor, sí, yo quiero hacer mi podcast, yo, dimensional. Yo quiero mi práctica. No nos hemos reído en varios capítulos, vamos a reírnos. Ríete aunque no quieras. Vámonos para arriba, amigos. Entonces, fíjense, el panóptico digital. Aquí hay demasiado polvo, estoy arreglando mi casa. Hay una construcción al lado. Yo no sé qué hice para manifestar. Según Martí Gareda, si todo lo manifestas, me manifiesto. Entonces yo no sé qué hice para manifestar que estén construyendo. Yo allá un tremendo, ¿cómo se llama esto? Una máquina enorme que a las 7 de la mañana empieza. Ay, Cristo, y Dios, por eso ando ojeroso, cansado, sin ilusiones, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Fíjense ese mantra. Uf, qué fuerte en los mantras sociales. Flaco, cansado, ojeroso y sin ilusiones. Ay, Dios bendito. No cantemos eso tampoco, así como no comamos pan. El panóptico digital regresa al tema, brother. El panóptico digital es ese Big Brother, ese gran hermano que ahí está y nos está viendo y nos manipula, porque tú entras y estás scrolleando y ahí estás viéndome también a mí. O sea, hay de todo en las redes, pero hay un exceso de transparencia. Él habla de del panóptico digital porque nosotros, o sea, hay una manipulación de las redes porque nosotros le estamos regalando nuestras vidas a las redes. Nosotros, me incluyo, yo le regalo mis vidas a las redes, ¿no? Yo les regalo todas las redes y aquí yo estoy diciendo quién soy y qué y cómo voy y qué hago y todo, y en todas mis redes también, y en mi TikTok también. Por eso nos volvimos virales, me volví viral en TikTok. Ser viral en TikTok. ¿Cómo ser viral en TikTok? Pues soy viral en TikTok, amigos, soy viral en TikTok. ¿Cómo que eres viral en TikTok? Sí, tengo ya millones de views, pero ya ni he hecho TikToks. Lástima. Resulta que por mi neurodivergencia y Mar nos reímos mucho de nuestra neurodivergencia y estamos ahí riéndonos, ¿no? Porque pues, una interacción entre dos personas neurodivergentes es tan chistosa que hay que hacerla chistosa. Entonces dijimos, vamos a grabarnos y nos subimos al TikTok y se volvió viral los TikToks, ¿no? Y ya tenemos ahí miles y millones de views y TikTok nos mandó toda una vaina de decirles, oigan, ustedes sean creadores de contenido, les pagamos. Ay, perdón, les pagamos. Y no, por supuesto que no, porque yo quiero, porque ya si te paga TikTok por 3 pesos por seguir subiendo contenido, te pone no sé qué, te pone y te vuelve más viral porque ya te paga y te monetiza y no sé qué. Obviamente no, porque yo hago esto cuando quiero. Ya hace años que no hago TikToks y no sé cuándo haga, ¿no? Ahorita hago podcast y así voy a hacer. Y no me importa si tengo 2 views en el podcast o 2 millones de views como tengo en el TikTok, o 6, 7, 8, 9. Yo lo hago porque me gusta, quiero reírme, quiero compartir, ¿de acuerdo? Quiero que eso sea. Pero no crean que no me llega el, uy, ¿cuántos suscriptores tengo? Por supuesto, porque ya estoy manipulado subconscientemente por el panóptico digital y los nerds atrás del panóptico digital, ¿no? O sea, del Big Brother. Y de esto habla Byung-Hul Chan. O sea, ¿por qué se dio esto? Por la voluntad de exhibición de nuestra sociedad moderna. O sea, en las redes sociales resulta indispensable mostrarse en fotografías, comentar actos, hacer videos banales o importantes. No importa, lo importante es expresarse, es revelar alguna de mis intimidades. Y hace poquito le decía a una amiga, no llores en las redes, porque ella lloraba en sus enemigos, por Dios. No hay que vulnerabilizarnos tanto en las redes, ¿de acuerdo? No hay que ser tan manipulables en las redes. Les estás dando la carne a todos esos aquellos señores, los nerds, los panópticos digitales. Entonces, bueno, ¿qué nos dice Byung-Hul Chan, por ejemplo? Nos dice esto, dice que hay un exceso de transparencia. Es un gran filósofo y él está solamente criticando lo que vivimos como sociedad. Él dice, hay un exceso de transparencia, todos ya, o sea, esto ya se despedorró, ya todos estamos tomándonos fotos por todos lados y estamos todos siendo demasiado transparentes. Hay una super comunicación, ¿no? Ya no hay ningún tipo de restricción y todo esto es porque ya es una sociedad de logros. Fíjense lo que dice. La sociedad del siglo XXI ya no es una sociedad disciplinaria, sino una sociedad de logros. Sus habitantes ya no son sujetos de obediencia, sino sujetos de logro. Son empresarios de sí mismos. Entonces, les leo esto de Byung-Hul Chan. La sociedad del siglo XXI ya no es una sociedad disciplinaria, sino una sociedad de logros. Sus habitantes ya no son sujetos de obediencia, sino sujetos de logro. Son empresarios de sí mismos. A quien le quede el saco que se lo ponga, a quien le quede el guante que se lo chante. En la sociedad expuesta, cada sujeto es su propio objeto de publicidad. Tremendo, porque ya me ven aquí anunciándome. Y por cierto, anuncio, ya hoy es el último día para el descuento del diploma de musicoterapia. Ya estamos casi, creo que ya se llenó. Risa dimensional. Risa dimensional. Esta es la risa dimensional. Yeah. Amigos, creo que está a punto de llenarse. Quien quiera todavía inscribirse con descuento, escríbame hoy, porque hoy es el último día de mayo hasta hoy y ya se fue. Fíjense. Entonces, estoy haciendo lo que dice Byung-Hul Chan, este señor, ¿no? en la sociedad expuesta, cada sujeto es su propio objeto de publicidad. Sí, yo lo soy. Todo se mide en valor de su exposición. No tanto, no tanto. Yo no estoy tanto en las redes, ¿no? Yo prefiero que me recomienden a estar todo el tiempo metiéndome ahí. Por eso en la próxima temporada ya no quiero estar dos veces a la semana. Me es muy agotador, amigos. Miren estas ojeras, cada vez van siendo más verdes. Tengo tics en los músculos. Ya no tengo el del ojo, porque me fui a inyectar vitamina B, pero de pronto me da un tic por ahí. No, qué miedo, me voy a morir mañana. Entonces, ¿qué dice este señor? La sociedad del logro crea depresivos y perdedores. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Byung Gul Chan, qué buena crítica a la sociedad. Ahora uno se explota a sí mismo y cree que está realizándose. ¡Tómala, papá! ¡Tómala, barbón! ¡Tómala, barbón! ¡Tómala, barbón! Y no barbón, ¿sí? Ahora uno se explota a sí mismo y cree que está realizándose. En las redes sociales la función de los amigos es principalmente la de realzar el narcisismo al prestar atención como consumidores al ego exhibido como mercancía. O sea, Byung Gul Chan la verdad es que está tirando a esta nueva forma de relacionarnos y que está siendo pues de los nativos digitales, que son los Centennials, los Crystal Kids, ¿no? Los niños de cristal. ¿Por qué se llamarán de cristal? Creo que porque tienen techo de cristal y porque tienen piso de cristal. Y les va a tocar algo muy fuerte a los cristales, porque fíjense que hace no mucho, en Francia y en todo el mundo, en los países desarrollados, vivían hasta los 35 años. Hasta los 35, o sea, yo ya estaría muerto. Pero hoy vivimos hasta los 83. Entonces imagínense cuántos viejos van a ver, o sea, cuántos viejos van a mantener los de la generación cristal. Antes no había ese problema. Los niños salen baratos, los viejos salen caros, ¿no? A los niños los cuentan sus papás, a los viejos, ¿quién? Nadie. Hay viejos que se mueren. Yo me acuerdo en Dinamarca, en Escandinavia, cuando vivía allá, hay personas que se morían en sus departamentos, nadie supo de ellos. Porque estaban solos, claro, porque allá la sociedad está completamente dispersa. Entonces, pues él estaba ahí por el viejito solo y se murió. Y hasta que empezó a oler como a rata muerta. Dios mío, qué feo. Pero bueno, qué feo su caso. Pero bueno, no sé por qué me fui para acá, pero es cierto. O sea, los cristal... Por esto de las nativos digitales, ¿no? Entonces, bueno, estamos nosotros en esta sociedad. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Pues tirarle para arriba. ¿Qué es la evolución para ti? Te quiero preguntar aquí. ¿Qué es la evolución para ti? La evolución, ¿qué es el progreso para ti? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vamos como sociedad? ¿Hacia dónde vas como ser humano? ¿Para ti qué es mejorar? ¿Qué es ser más para ti? Y si lo has pensado, para ti ser más a lo mejor puede ser tener un mejor trabajo, ser más guapo, ser más joven, ¿no? Hacerte una liposucción y ponerte nalgas y botox, ¿no? Para pim, para pam, ¿no? Hablando de Martí Gareda, ¿no? Que tiene como la cara como ya como, no sé, pues como muy dura de aquí. O sea, si tú la ves en la película de Amarte Duele, muy bonita, o sea, una niña, o sea, como una jovencita. Pero la ves ahorita y dices como que sigue siendo la misma niña, pero como que quedó ahí como congelada. Pero como que siento que esto, que tiene unos cachetes, como que siento como que le picas un alfiler y no entra el alfiler. Como que está duro, como que está así como que algo raro, ¿no? Pues bueno, ¿cuál es tu, hacia dónde voy? ¿Hacia dónde es tu evolución? ¿Hacia dónde vamos? Pregúntatelo ahorita mismo mientras vas manejando en tu coche. ¿Tu evolución es comprar tu mejor coche? O sea, ¿para ti ser mejor es tener un mejor iPhone? ¿Para ti ser mejor es tener una mejor laptop? ¿Para ti ser mejor es tener una mejor casa? Acuérdate lo que hablamos en el episodio pasado, interior y exterior, poder interno, poder externo. ¿Tus logros se basan en logros externos o logros internos? Y aquí estamos en el punto, ¿no? Por ejemplo, allá en India dicen que aquí en el occidente nos dedicamos a acumular cosas del exterior y ellos se dedican a acumular fortalezas internas. Tienen toda la razón. ¿Quién eres tú si vives en Occidente que estás manipulado por esta sociedad de consumo, por esta hiperproductividad y por esta sociedad de éxito y de manifestación y de obligación de la felicidad? Es otro de los términos de Byung Gul Chan. Así seguimos ligando a Byung Gul Chan, ¿no? Byung Gul Chan, como se llame. Entonces, bueno, también habla del porno, por ejemplo. Tremendo, tremendo. El porno, él dice que es la pérdida de la seducción, la sobreexposición que lo mata todo. Y en su libro, que se llama La agonía del Eros, habla de esto. Y yo estoy completamente de acuerdo. O sea, ya es una sobreexposición. Ya ni siquiera hay una vaina de amor, de misterio, de seducción. Ya no existe eso. Ya está todo sobreexpuesto. Ya está todo, ya da... ya van con lo mismo, ya unos con otros, con aquellos, con todo. Hace poquito un chofer de Didi me dijo que su hijo de 16 años estaba impactado porque en la fiesta estaba pensando todos con todos y ya no hay como ni visiones. Por eso China prohibió a los que se vean como medio afeminados, porque como que todavía quiere mantener la feminidad y la masculinidad, pero pues no se va a poder, porque para allá van las nuevas generaciones, ¿no? Es como que, bueno, pues me volteo y me beso con un niño y me volteo y me beso con una niña. O sea, ya no hay un otro, ya es como que todo un poco ya se perdió un poquito ese eros, ese kama en el... En el hinduismo es el Kamadeva, es el Cupido, es esa seducción, ese misterio que todavía se piensa develar, ¿no? Y se empieza a develar en todos lados. Las películas de Bollywood ni siquiera se besaban y me parecía hermoso y súper erótico que no se besen, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía hay un juego ahí, hay algo que te esconde, hay algo como prohibido, como que todavía puedes develar ese tema. Y cuando vas a India lo ves todavía, aunque hay eso también. Lleva al muchísimo machismo, pero la sobreexposición que hace que ya se vuelve aburrido. Ay, no, ya pan con lo mismo, ya quién sabe. No sé, ¿qué opinas tú? O sea, yo aquí no estoy diciendo que algo es malo o que algo es bueno. De eso va mi podcast dimensional. Te estoy platicando de todo, cualquier tipo de noticia, cualquier tipo de pensamiento. Me voy de un lado al otro, de la A a la Z. Brinco sin ningún tipo de protocolo. Pero quiero que tú me digas qué opinas de esto, del porno, por ejemplo, ¿no? De la nueva sexualidad sobreexplotada. Y ni siquiera hablamos del porno. Vete a Instagram y lo vas a ver, ¿no? Entonces, bueno, dice aquí Byung-Hul Chan o Chung-Gul Gan o Genghis Khan, como se llame este señor. El ser humano depresivo es un animal laborans, fíjate, porque un filósofo tenía que hablar con argot. Y el argot es del primer capítulo. Quiero hacer un resumen de todos los capítulos en el 27. Les voy a hacer un resumen de lo que hemos hablado. El argot habla, el argot filosófico, y también cita a Heidegger y cita a Ehrenberg y no sé quién más. Dice, el ser humano depresivo es un animal laborans que se explota a sí mismo y lo hace voluntariamente, sin restricciones externas. Se explota a sí mismo. La queja del individuo depresivo, nada es posible, solo puede ocurrir en una sociedad que piensa nada es imposible. Muy buena, Byung-Hul Chan, Genghis Khan, Thich Nhat Hanh, no, ese es otro. El individuo deprimido es incapaz de estar a la altura. Está cansado de tener que convertirse en él mismo. Nos pone a pensar Byung-Hul Chan, Genghis Khan, porque léanlo, sus libritos son chiquitos, son muy buenos. Yo me meto a ver videos de él, ¿no? Yo no me voy a poner a leer un libro ahorita en este momento de mi vida. Estoy leyendo uno, me he tardado mucho en leer un libro, o sea, le leo un poquito cada vez, ahí me voy. Entonces, bueno, él dice todo esto y estoy de acuerdo con él, con Byung-Hul Chan, Genghis Khan, porque tiene razón, amigos. Tiene razón. Su pensamiento aplica a esta hiperconectividad, hiperexposición, hipertransparencia, hiperproductividad. Y estamos agotados de esto. Y tenemos que regresar a un zen, a un tao. Él también habla del budismo zen. Y quiero aquí leerles un bálsamo. Quiero leerles un bálsamo en todo esto de la sociedad de la hiperproductividad. Porque todos estamos estresados, ¿no? Hay estrés laboral, hay estrés de autoexplotación, hay estrés, y de pronto dice un gata zen, o sea, un gata zen es un dicho zen, es una frase zen, que dice, perseguir el mundo trae el caos, permitir que todo venga a mí trae paz. ¡Pum! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Pum! ¡Pum! ¡Arriba, arriba! ¡Totota! Como decía Adal Ramones en Otro Rollo. ¡Qué buen programa Otro Rollo! Me gustaba Otro Rollo, ya soy chavo ruco, amigos. Qué belleza, ¿no? Perseguir el mundo trae el caos. Permitir que todo venga a mí trae paz. ¡Pum! Ya se las di toda. Otro haiku. Haiku es como gata, que en el zen se dice gata. Y se dice así, fíjense. ¡Oh, caracol! Sube al monte Fuji, pero despacio, despacio. ¡Wow! Ese es para mí porque yo voy súper mega, mega rápido. Netflix, otro punto a tocar en este podcast. Porque ahora resulta, queridos amigos, que Netflix quiere cobrarte para, por si tú vives en otro lado y otra persona está pagando. O sea, Netflix tú pagas, ¿no? Tú pagas no sé cuánto al mes. Y tú puedes tener otra persona que use tu Netflix en otra casa. Yo, por ejemplo, uso el Netflix de mi papá, por ejemplo. Y si yo comprara Netflix, mi hermano o mi tía pueden usar mi Netflix. Creo que somos tres personas lo que podemos hacer una cuenta de Netflix. Pues ahora el gran Netflix, por esta sociedad de hiperconsumo y de hiper no sé qué, por eso les digo, la evolución, ¿a dónde va? La evolución es ser más amorosos, no es ser más, más despiadados con los demás, ni más perfectitos. Y eso lo ves en los artistas, literalmente. Tú puedes ver el impacto de un artista y hay artistas que realmente evolucionan. Hay músicos, hay artistas que realmente evolucionan porque van hacia adentro. Los artistas que evolucionan creyendo que van para afuera, tú las vas viendo nada más cómo se degrada su música, su creatividad, porque están cada vez en el afuera y en el afuera y en el afuera. Y eso le acaba de pasar, según yo, a Metallica. Metallica es un gran grupo, tremendo grupo desde siempre, pero ahorita sacaron un nuevo disco, algo 72, ¿no? Que está como en amarillos, ustedes lo sabrán. Metallica, un gran grupo, fue un gran grupo y ahorita, bueno, está haciendo tour mundial. Y a mí me gusta porque me gusta la música. Y entonces ya, o sea, se jactan, ya están más viejillos y se jactan como que de tener un gran snake pit, que es su snake pit es como su escenario circular. O sea, ya ellos se jactan de cosas como exteriores, ¿no? Por lo que he visto en entrevistas. Y ya no es la música lo que importa. O sea, si alguien quiere escuchar el nuevo disco de Metallica, si escuchó Master of Puppets, si escuchó Kill Em All, si escuchó Ride the Lightning, si escuchó One de Metallica and Justice for All, si escuchó el mismo álbum negro, el Black Album, hasta ahí quédate. Ya lo demás fue basurilla, porque empezaron como a evolucionar hacia afuera. Entonces la música, escuchas la música Metallica externa, o sea, lo que viene de adentro no evoluciona, solamente evoluciona lo de afuera. Claro, lo de afuera, el tour está impresionante. Nunca ha habido un tour más impresionante que el de ahorita de Metallica, por ejemplo. Y eso lo relaciono con todo lo demás. O sea, Metallica fue mi analogía para decirles que si tú vas a evolucionar, evoluciona hacia adentro. Y naturalmente evolucionarás hacia afuera. O sea, el trabajo es hacia adentro. Y eso es lo que les digo en el diplomado. Y es mi advertencia antes de las... Ahorita estoy dando mis pláticas informativas para la gente que entra al diplomado. Y estoy haciendo pláticas privadas cuando me preguntan, bueno, ¿de qué va el diplomado? Y todo. Yo les digo eso. Aquí te hago una advertencia. Esto es un proceso de sanación interior personalizado. O sea, te vas a transformar. Si tú vienes a estudiar nada más como a la escuelita y vienes más como a tomar clases y luego a ver qué haces con lo que te digo, no quiero, porque entonces no es un proceso de conocimiento, no es un proceso nada más de venir a ver qué agarro para ver qué suelto. Es un proceso de transformación interna. Y todas las clases yo les digo y les doy hostar, y mi tarea es evoluciona interior, obsérvate más. Y todas mis tareas y mis trabajos son eso, porque yo así quise que me enseñaran en la escuela. Nadie me enseñó a transformarme interiormente. Por eso me fui a buscar a maestros y gurús y maestros de yoga y tai chi y maestros budistas, hinduistas y chamanes, porque ellos eran los únicos que me enseñaban a verme hacia adentro y realmente me empujaban hacia un progreso interno. Y toda la educación está basada en el progreso externo y en las relaciones y en las universidades y etcétera, 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 etcétera. Entonces, amigos, fíjense qué interesante, hacia dónde va la evolución. Entonces, esto de Netflix, ya no sé por qué hablé de Netflix, eso, que qué mala onda, porque muchos compartimos las cuentas de Netflix y ahora ya nos quiere quitar y ahora yo tengo que pagar yo Netflix. Yo, honestamente, pagar yo Netflix solo al mes por 80% de porquería y de pronto una serie documental buena. No, gracias Netflix. ¿Sabes qué va a pasar contigo, Netflix? Por irte a la evolución exterior, te vas a perder millones de cuentavientes. Los vas a perder por no evolucionar bien, ¿no? Por no evolucionar en el Tao. O sea, no estoy peleado con la evolución exterior. Ah, ojo. Me encanta el nuevo Snake Pit de Metallica. Me encanta que tu nueva temporada... Yo quiero evolucionar así. Perdón porque me estoy rascando la nariz horrible. Como que me pica. Perdónenme. Entonces, yo quiero evolucionar en la siguiente temporada que sea mejor interno y externo. O sea, vamos a evolucionar doble por doble. Que el contenido sea mejor... pero también que sea mejor la creatividad. O sea, si quieres ser más en la vida, sé más amoroso. Tengo hasta como la nariz roja porque me pica. En fin, entonces fíjense, amigos, qué interesante que hacia dónde va tu evolución. ¿Hacia dónde va tu evolución? Pregúntatelo todos los días. ¿Hacia dónde voy hoy? ¿Voy mejor al exterior? Porque yo tengo mis amigos y yo veo en los canales y veo en los músicos y veo hacia dónde han ido. Y quien va hacia el exterior, la verdad, pierde sustancia. Y lo veo en los canales de YouTube como van para arriba y cómo crecen en suscriptores. Pero porque crecen en suscriptores, pero porque están ya dando contenido muy vacío. Y cada vez cambia tu realidad en 2 minutos. Y como Marta Higareda, o sea, Marta Higareda tiene un contenido en YouTube también que viene de todo este tema de hackear tu mente, viajes astrales, ovnis, todo es posible, física cuántica, sanar tus heridas internas, cuáles son las técnicas para manifestar, yo quiero tener un cuerpo sano, manifiesta a tu pareja, a tu alma gemela, haz realidad tus sueños. O sea, todo está muy bonito, pero viene de como que viene de un lugar que de pronto no la crees, ¿no? Hay personas que lo están diciendo, pero como que se siente de un lugar que sí está congruente. Si queremos ser más, seamos más congruentes. Si queremos evolucionar, seamos más amorosos, más congruentes, más armónicos, más compasivos, más buena vibra, más amables, como habíamos dicho en ese episodio, algún episodio que ya pasó por ahí, que ya es el pasado. Entonces, amigos, me voy a despedir del día de hoy. Ya hablando de Netflix, hablando de Marta Higareda, Byung-Chul Chan y todos sus secuaces y apóstoles, diciéndoles algo. El camino es el camino del medio y el camino es el camino del momento. Y fíjense qué belleza lo que nos dice Thich Nhat Hanh, a quien ya he recurrido varias veces. No es la primera vez que hablo de él. Fíjense lo que dice. Y voy a tomar mi taza de té. Para decir este gran poema de Thich Nhat Hanh. Voy a decirles 2 poemas para acabar. Bebe tu té lenta y reverentemente. Ve tu té, trae tu taza de té. Vamos a hacer un ejercicio aquí de mindfulness. Ve por tu taza, aquí te espero. Ve por tu taza de té, ¿ok? De té, no de café. El café no tiene la misma vibra del té. El café es como ácido, como negro, como negro por oscuridad, como que la veo el café y como que huele delicioso, pero el café frío, por ejemplo, ya está raro. Un té, en cambio, es como algo muy rico. Claro, para mí, para lo que a mí es el té, a lo mejor para ti es el café, entonces trae tu café, está bien. Entonces, bueno, tú, en vez de cuando yo le diga té, tú dile café. Si vas manejando, no lo hagas, pero si estás en tu casa, tráete un tecito. Ponle pausa, tráete un tecito, ¿ok? ¿Ya te lo trajiste? Ponle pausa. Bien, vamos a hacer un ejercicio de mindfulness tú y yo en el episodio 26 del podcast Dimensioneo. Traes tu taza de té y la ves, y la bebes. Y fíjate lo que nos dice el Master Thich Nhat Hanh. Bebe tu té lenta y reverentemente, como si fuera el eje sobre el cual gira el mundo, lenta, uniformemente, sin precipitarse hacia el futuro. Vive el momento real. Solo este momento es vida. Voy a vivir. Mi trago de té uniformemente, lenta, con ustedes. Estoy generando un momento en mi vida en este instante, amigos. Cada que bebas el té, acuérdate de Thich Nhat Hanh y de mí y del podcast dimensional. Cada que bebas té, tómalo en tus 2 manos. Quita tu celular de en medio y bébelo lenta y reverentemente, como dice Thich Nhat Hanh, cada sorbo uniformemente, como si fuera el último momento de tu vida. Vive el momento de tomarte el té. Cuando te tomes el té en tu vida, regresa al presente. Y acuérdate de Thich Nhat Hanh y acuérdate de vivir y de que tu vida es una maravilla. Y voy a terminar con el siguiente poema de Chuang Tse. Ahora estoy mucho con los budistas y con los taoístas porque me encantan, son lo máximo. Si persistes en tratar de alcanzar lo que nunca se logra, y este lo escogí por Chuang Tse Han, ¿no? Si persistes en tratar de alcanzar lo que nunca se logra, si persistes en esforzarte para obtener lo que el esfuerzo no puede lograr, si persistes en razonar sobre lo que no se puede comprender, serás destruido por la misma cosa, ¿ok? Tu búsqueda, tú buscas. Saber cuándo parar, saber cuándo no puedes avanzar más por tu propia acción, ese es el comienzo correcto. ¿Le entendiste o no le entendiste? Yo no le entendí nada, pero lo sentí muy profundo. Saber cuándo parar, saber cuándo no puedes avanzar más por tu propia acción. Ese es el comienzo correcto. Qué profundos, ¿no? Serás destruido por lo mismo cuando tú persistes en razonar eso que no se puede comprender. Cuando persistes en esforzarte en obtener lo que el esfuerzo no puede lograr. Y eso también dicen los estoicos. Ocúpate de lo que puedes tú cambiar. Y eso lo dice la doble A. Quiero leerles la doble A. Ya les di aquí demasiados poemas y me sigo. Ahora he hecho los capítulos muy largos porque como que ya nos vamos a despedir de unas semanas. Ya siento como que ya no los voy a ver, entonces quiero como que decir muchas cosas. Y esto de la doble A, ¿no? Lo que dice, Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. ¡Qué cosa esta frase! Ahí me quedo, ahí nos vemos.